Éxodo capítulo 10. Venimos estudiando el libro de Éxodo y es un libro fascinante. Nos encontramos en medio de las plagas. ¿Y se acuerdan el jueves pasado que hablábamos de sapos pegajosos, de cucarachas? ¿No? Que el día. Bueno, continuamos con las plagas. Nos faltan 3 plagas más y espero verlas el día de hoy. Pero antes de empezar. Ustedes saben que tengo la característica de empezar con una ilustración, porque una ilustración hace que el mensaje quede fijo, más claro. Resulta que había un empresario que tuvo que ir al banco para hacer unas operaciones y parece que mientras él llenaba su ficha en el banco o algunos documentos o algo, el ladrón estaba averiguando datos de él. Dirección, teléfono, no sé dónde estaría, a lo mejor estaría llenando en un papel en otro lugar, pero él miró y el ladrón lo planificó perfecto. 10:30 de la mañana y le toca la puerta a la casa de la esposa. ¿Sí? Señora Hurtado, ¿sí? Su esposo Juan Hurtado me ha dicho que venga y que le pida, déjeme presentarme, yo soy el señor Mamani. Yo trabajo para su esposo, soy ahí el portapliegos, pero yo estoy muy agradecido por su esposo porque yo no acabé la primaria y mi situación económica era terrible, y si no hubiera sido por el señor Juan Hurtado, ¿qué sería de mí, qué sería de mis hijos? Gracias a él tengo ahora un trabajo digno, gracias a él puedo llevar comida en mi casa, y no sabe, estoy profundamente agradecido porque lo que su esposo ha hecho por mí, no lo ha hecho nadie. Yo realmente le doy gracias a Dios por su marido. Gracias, señora, no tengo cómo pagarle. ¡Anda, olvidaba! Su esposo me ha dicho, Mamani, anda a la casa y dile a mi señora que me mande el reloj de oro para la conferencia que tengo ahora. ¿El reloj de oro? Pero sí. Sí lo tiene. Señora, llámelo por teléfono, llámelo ahorita. Me ha dicho Mamani, ande y dile a mi mujer que me dé el Rolex de oro para la reunión que tengo. Ah, debe ser el reloj que tiene. Llámelo, señora, llámelo. ¿Quién le está esperando por su reloj? Me ha dicho, apúrate, Mamani, que la reunión empieza en 15 minutos. Ay, señor Mamani, por supuesto que le creo. Va, abre el cajón y le da el Rolex de oro, Mamani. Señora, su esposo es tan bueno. Yo estoy tan agradecido por lo que él ha hecho por nosotros que aquí le he traído un pavito vivo para que usted lo mate y para que pueda tener pavito para Navidad. Señor Mamani, por favor, no era necesario eso. No, señora, estoy muy agradecido. No tengo cómo pagarle, no le puedo pagar, pero como tengo unos pavitos, quiero pagarle con el pavito el agradecimiento por lo que se puso. Ay, gracias, señor Mamani. Y se va Mamani con el reloj. Llega la hora del almuerzo. El señor Juan Hurtado llega a su casa. Hola, querida, el almuerzo, y se sienta, y la querida, la esposa le dice, ¡ay! Estuvo Mamani, tu empleado, por acá, a las 10 de la mañana. ¿Mamani? Yo no tengo ningún empleado Mamani. ¿Cómo que no? Él vino y te trajo un pavito de regalo. Ah, qué bueno que me trajo un pavito de regalo. Sí, pero le di a cambio tu reloj de oro, tu Rolex. ¿Qué? ¿Le dices qué? El reloj que me dijo, que tú le habías dicho, Mamani, anda para que necesites mi reloj de oro para la conferencia. Eres una tonta, ¿cómo no te has dado cuenta? Tienes que reaccionar, me voy a poner la denuncia a la comisaría. Y el señor Hurtado salió a poner la denuncia a la comisaría. Parece que el ladrón estaba esperando que ocurriera eso, y cuando el señor Hurtado salió, mandó a su hijito. Corre, corre, anda. Y el chiquito corrió y llegó y tocó la puerta. Y la señora abre la puerta y el niño jadeando. Señora, vengo a la comisaría. Atraparon al ladrón. ¡Ay, qué bueno! Gracias a Dios. Pero el ladrón dice que no da el reloj si no le devuelven el pavo. No faltaba más. Y bueno, y le da el pavo. Toma, llévatelo. Y se va el niño. Qué monga, ¿no? No pasó ni media hora y llega el marido. Abre la puerta y la mujer. ¡Qué bueno que atraparon al ladrón! ¡Atraparon al ladrón! ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo sé? Vino un niño diciendo que estaba en la comisaría y que el ladrón no devolvía el reloj si no le daban el pavo. Y él la mira y le dice,
Y le dice el pavo, sí.
¡Qué pava! ¡Qué pava! ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no lo viste? Y en esa situación de pavo se encuentra Faraón. Porque es tan testarudo que no se da cuenta que está tratando con Dios. Estamos en este momento, hemos visto 7 de las plagas de Egipto. Cada una de las plagas ha sido dirigida a un dios de los egipcios. Y les daba, la semana pasada, los nombres, los dioses, ¿recuerdan? El Nilo, el dios Hapi, el dios Het, el dios Kurum Ram. Y qué diferentes nombres de dioses. Cada plaga iba dirigida a uno de los dioses de Egipto. Y nos encontramos en el capítulo 10. Vamos a leer los primeros versículos. El Señor le dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepan que yo soy el Señor. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si aún rehusas dejarlo a ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Vemos que es un antagonismo abierto de Faraón con Dios. Dios le está diciendo a Moisés que se va a mostrar en toda su dimensión. ¿Quién es él? A mí me apena ver personas que se encuentran en este momento antagonizando contra Dios. Están enfrentando a Dios. Hay gente que lo hace. Hay gente que le echa la culpa a Dios de lo que le está pasando. ¿Por qué? Si eres un Dios de amor, ¿por qué permitiste que ocurriera esto? ¿Por qué no me ayudas? ¿Dónde estás? Yo no creo en Dios. Y déjame decirte que muchos de los problemas quizás que estás pasando, si no es la mayoría, Dios no tiene que ver nada en el asunto. Tú estás cosechando lo que has sembrado. Y el estilo de vida que llevaste antes, estás llevando, viviendo las consecuencias de eso. Pero no es culpa de Dios. Dios, no somos títeres en las manos de Dios, ni Dios maneja el destino y juega con nosotros como quiere. No, Dios te ha dado libre albedrío, y con ese libre albedrío tú caminas por donde quieres. Y los problemas que tienes no son culpa de Dios. ¿Quieres saber de quién es la culpa? Cuando vayas a tu casa y regreses, mírate en el espejo antes de acostarte. He allí el culpable. Y Faraón se colocaba bruto delante de Dios. Y mira lo que le dice Dios a Moisés. Cuando estas cosas ocurran, quiero que sepas que yo soy el Señor. Mira lo que yo hago y te des cuenta que yo soy Dios. Ahora ya no miremos la posición de Faraón, sino la posición de Moisés, la posición de Aarón. La situación es difícil. Para Moisés no hay solución. Y Dios le ha dicho a Moisés, yo voy a intervenir. Vas a ver mi mano. Para que sepas que yo soy Dios. Para que sepas que yo estoy contigo. Y esas palabras te las dice Dios en este momento. El problema que tienes, la situación que tienes, Dios te dice, hasta ahora no has visto, ahora vas a ver mi mano, para que sepas que yo soy Dios, que yo tengo el control. Versículo 5. Y yo traeré sobre su territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no puede verse la tierra. Ella comerá lo que escapó, lo que les quedó del granizo, comerá a sí mismo todo árbol que les fructifique en el campo. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy, y se volvió y salió de delante de Faraón. La advertencia es terrible. Mando, envío una plaga de langostas. Ahora, veíamos cuando estudiábamos el libro de Habacuc, no sé si recuerdan, un par de meses atrás, el libro de Joel, perdón, que Joel profetizaba a raíz de una plaga de langostas que hubo. La langosta es un lindo saltamonte que de una forma misteriosa, porque ni los biólogos ni los científicos tienen explicación, de repente la siguiente generación de saltamontes se vuelven unos monstruos, prácticamente duplican su tamaño y son enjambres que pueden cubrir 30 kilómetros cuadrados de tal forma que oscurecen por completo el día. Y eso fue lo que ocurrió a Joel cuando salió. Escuchó un zumbido, truenos que venían, y miró, y era la plaga de langostas. No dejan nada verde. Y aquí nos dice que la plaga iba a ser de tal magnitud que no iba a haber un centímetro cuadrado de tierra que se pudiera ver. En otras palabras, si tú eras un egipcio en ese entonces, desde que cuando la plaga ha llegado, todo iba a estar de noche. No ibas a sentir que te golpeaban las langostas por todas partes. Y por supuesto, ibas a caminar sobre un manto de langostas. Crash, 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 crash. Así de terrible, vea de terrible, que dicen que se van a meter hasta en la casa de tus siervos y en tu casa. Abre la puerta. Están tocando la puerta, ¡bum! Se mete un enjambre de langostas. Terrible. La situación era terrible. Pero el problema no era la situación, era la ruina que se les venía. Versículo 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres, a los judíos, para que sirvan a su Dios. ¿Acaso aún no sabes que Egipto ya está destruido? Solo Faraón parecía estar inconsciente de la ruina. Prácticamente su testarudez lo había puesto a enfrentarse a Moisés y estaba destruyendo a todo Israel, perdón, a todo Egipto. ¿Cuántas veces yo he escuchado a personas decir: yo a este lo reviento, aunque con eso me tenga que arruinar? ¿Ha escuchado ustedes, no? Yo lo reviento, así lo tengo, yo lo reviento y no terminaré hasta que vea haberlo destruido. Y esa era la posición que había tomado Faraón. Él no iba a torcer su brazo y no le importaba arruinar a Egipto con él. Era un capricho de Faraón. Y no sabía que ese capricho le iba a costar tener destruido a Egipto. Y hay mucha gente que no conoce a Dios y toma actitudes por el estilo. La venganza. ¿Qué dice el Señor en Romanos? Mía es la venganza. Yo pagaré. No te defiendas. Si te están haciendo algo, no te defiendas. Dios te va a defender. No busques la venganza por tus propias manos. Déjalo en las manos de Dios. Confía en Dios. Señor, mira cuánto daño me ha hecho. Señor, te entrego mis sentimientos y lo que estoy pasando por esta persona a ti. Encárgate de eso. Déjalo todo en las manos de Dios. El juez justo es Dios. Y Él hará justicia. A veces tardará, pero Él hará la justicia. Versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: está bien, vayan, sirvan al Señor su Dios. Pero ¿quiénes son los que van a ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Dios. Y él les dijo: así sea el Señor con ustedes. ¿Cómo los voy a dejar a ir a ustedes y a sus niños? Miren cómo el mal está delante de su rostro. No será así. Vayan ahora ustedes, los varones, y sirvan a Dios, pues esto es lo que ustedes pidieron. Y los echaron de la presencia de Faraón. Sí. ¿Faraón está dejando salir a todo Israel? No. Faraón dice: no. Está bien. cero, pero no todo, salgan los varones, los niños, los ancianos, las mujeres, el ganado se queda acá. Ellos no salen. Faraón los quiere hacer fallar en su compromiso, el compromiso de servir a Dios, el compromiso de salir, el compromiso de ir a la presencia de Dios. Háganlo ustedes, pero dejen a los niños. Dígame, ¿has escuchado alguna vez esto? Está bien que tú seas cristiano. Está bien que tú vayas a la iglesia. Está bien que tú ores. Pero por favor, no le impongas eso a tus hijos. Pobrecitos, déjalos vivir. Está bien que tú leas la Biblia, está bien que tú ores, pero desde chiquito lo vas a tener a que embutirlos en una iglesia. ¿No sabes el daño que le estás haciendo? Deja que ellos también tengan su oportunidad. Deja que ellos decidan, deja que ellos escojan. Porque está bien que te gusta la vida. Anda tú, pero deja a tus hijos en paz. ¿Por qué vas a meter a los niños en esto? ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Escucharon eso? Si no lo escucharon, ya lo van a escuchar cuando tengan niños. ¿Cómo es posible? Déjalo vivir. Tu hijo adolescente, no lo obligues a ir a la iglesia. Su amigo el marihuanero, que se vaya con su amigo el marihuanero. Déjalo que vive un poco, que se divierta el muchacho. Ya vendrá, los tiene el Señor. No, eso era lo que Faraón estaba diciendo, que ahí iban a comprometerse, iban a fallarle a Dios, no iban a obedecer a Dios, iba a ser exactamente lo opuesto. Al final del versículo 11 dice, y los echaron de la presencia de Faraón. Y la palabra echar significa literalmente, como lo ven ustedes en los dibujos animados, los agarraron y los aventaron. Eso fue lo que hicieron, los echaron, los arrojaron, los botaron. Faraón montó en ira, está hecho un animal, fuera de acá. Versículo 12. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Les ruego ahora que perdonen mi pecado solamente esta vez y que oren a su Dios para que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Dios. Entonces Dios trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, y este no dejó ir a los hijos de Israel. El panorama es, Faraón no cree. Cuando ve la langosta y ve la destrucción total, pide a Moisés, haz algo, Moisés. Y Faraón juega al arrepentido. Hay gente que se vuelve muy espiritual cuando está en problemas. Si no, no le importa a Dios en absoluto. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué culpa tiene el faraoncito? Que dice que Dios endureció su corazón. Pobrecito, Dios lo maneja como quiere y todavía lo va a condenar. No, la palabra en hebreo significa que ya Faraón había tomado una determinación. Y lo que Dios está haciendo simplemente es reforzar la determinación que Faraón decidió, que Faraón tomó. Un pequeño detalle. Osiris, una representación es como el dios Sol, tiene otras representaciones para los egipcios, es considerado el dios de las cosechas agrícolas, y la plaga de langostas había barrido con lo que quedó de la cosecha. ¿Dónde está Osiris? para que intervenga, para que salve a sus fieles, Osiris Mutis. Novena plaga. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera la palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y esta plaga es una plaga extraña. Por supuesto, está dirigida contra el Dios que representa al sol en su cenit, al sol en su esplendor, que era el dios egipcio Ra. Y hay otro dios que también se representaba indistintamente por el sol o por el halcón, que era Horus. Así que esta plaga iba directamente contra estas dos divinidades egipcias. Esta vez Moisés no le dice nada a Faraón. La plaga viene sin advertencia. ¿Qué fue esta plaga? ¿Qué fue estas tinieblas? ¿Esta fue una neblina? ¿Fue una tormenta de polvo? ¿El calor más una tormenta de polvo? ¿Habría habido una erupción volcánica y traía la ceniza? ¿Más una tormenta de arena? ¿Más una conjunción de una electrostática? ¿Provocarían las condiciones físicas que hacían insoportable e imposible la visibilidad? Pero si fuera así, ¿cómo era posible que los israelitas en Gosén se tuvieran luz? Y tan densa era esta neblina, que era algo sobrenatural, que aún ellos prendiendo sus lámparas no veían nada. Se podía palpar lo denso que era. Y era el ambiente tan deprimente. ¿Nunca han estado ustedes se sentido un poco mal y de repente se levantan y está oscuro, lloviendo, con neblina, y miras cómo está afuera y te metes a la cama otra vez? 3 días de lo depresivos que estaban de ver la situación, no se levantaron de su cama. Esto era algo sobrenatural. Versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: está bien, vayan, sirvan al Señor, solamente que se queden sus ovejas, sus vacas, vayan también sus niños si quieren. Y Moisés respondió: no seas bruto. ¿Acaso tú nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos al Señor nuestro Dios? Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir al Señor nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí y guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien dicho, no quiero ver más tu rostro. Faraón casi se ha rendido ante las tinieblas, manda llamar a Moisés, pero siempre: te doy, pero no te doy todo. Eso era lo que hacía el faraón siempre. Está bien, anda pero. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en una situación, lamentablemente, de dependencia hacia alguien, y esta persona no te da todo? Está bien, yo te voy a pagar tus estudios, y te agarro. Está bien, yo te doy lo que necesitas. Toma, agárralo por favor, Emma, agárralo. Llévatelo pues. Pero llévatelo, ¿qué esperas? Hay personas que creen que porque tienen la posición, el dinero, el apellido, pueden abusar de ti, pueden aprovecharse de ti. Faraón lo hacía. Está bien, pero no hagas eso, no hagas el otro. Solo déjame decirte algo. Hay alguien que está por encima de esta persona, y esa persona es Dios. Y si alguien te está manipulando, no te está manipulando a ti. Si alguien se mete contigo, no se está metiendo contra ti. ¿Contra quién se está metiendo? y que te quede eso bien claro. Y si alguien está que te da y no te da, y que te da, y que te quiere cobrar por lo que te da, ¿no? Toma, toma, para que veas cuánto te amo. Toma, ah, pero esto, el otro, no sé qué, no sé cuánto. Si tú das algo, tiene que ser incondicional. Por favor, no trates, cuando das algo, de cobrarlo de alguna forma. Si tú vas a dar algo a alguien, no esperes nada a cambio. Pero por lo menos la gentileza del agradecimiento. No. Si das, da. Pero nada. Pero aunque sea que sonría, no. Pero yo le hago el favor y todavía me hace escándalo. Si das, da. Pero entonces no des. Si vas a dar, dalo sin esperar nada a cambio. Y si la persona quiere portarse como un chancho, que se porte como un chancho. Pues no cambies tu corazón. Cuando des, cuando sirvas, si sirves un plato, dalo. Y no esperes que la persona lave el plato. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que Dios quiere de nosotros como cristianos. No cobres. No te... Pero es que yo, ¿te acuerdas en el año 1987 que yo...? No, nada. Olvídate de eso. No hay nada de eso para con Dios. Y todavía Faraón tiene el descaro de amenazarlo. El día que vieres mi rostro, morirás. Vamos a ver qué iba a pasar. Esta plaga era el ominoso preludio al acto del juicio definitivo, la décima y última plaga. Capítulo 11. El Señor dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente los echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, que cada uno pida a su vecino, en realidad se refiere al egipcio, y a cada uno de su vecina alhajas de plata y de oro. Y el Señor dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos de todo el pueblo. Todo el mundo en Egipto temía a Moisés, menos el pavo, Faraón. Dijo pues Moisés: el Señor ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva, que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Creí que decía mover la cola, pero... ni un perro moverá su lengua, para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. El anuncio de la última plaga: los echarán. Literalmente, ansiarán que se vayan. Esta plaga tiene hora exacta. ¿A qué hora va a ocurrir? A la medianoche, lo cual va a crear la intriga y el suspenso. A la medianoche ocurrirá, a la medianoche. ¿Pero qué va a ocurrir? A la medianoche ocurrirá. ¿Cómo detesto? Nunca me hagan eso, jamás. Yo soy la persona más curiosa que hay. No sé qué curioso soy. Nunca me digas: Lucho, te tengo una sorpresa que te la voy a dar el día de tu cumpleaños. No me hagas eso, porque me voy a devanar los sesos pensando todas las posibilidades de lo que puede hacer. Nunca me llames por teléfono y me digas: Lucho, tengo una noticia para ti, ven inmediatamente a mi casa y te la cuento. ¡No puedo ir! ¡Tienes que contármela ahora! No me hagas eso, por favor. Porque esas cosas a mí me crían más. Y la forma que... eso me da más intriga y suspenso. La plaga iba dirigida a un blanco específico: los primogénitos. ¿Qué de especial tiene el hijo primogénito? Para en la época de Israel era el heredero y todo, en realidad a los otros hijos no le correspondía herencia, él podía decidir si les daba o no les daba. Pero ustedes que son padres, que han tenido su hijo primogénito. ¿Qué significa el hijo primogénito? Porque aunque no lo quieran aceptar o no, hay diferencias de hijo primogénito con todos los demás. El deseo, el ser querido. Mingo llegó a su casa después, que me corrija si no es cierto, después de 7 años que sus padres no podían tener hijos, no podían. Así que imagínense lo que él fue cuando él nació. Dice que si alguien se acercaba y le agarraba la manito, se iba, la mamá de Mingo le limpiaba con alcohol la manito, para que no le pase. Así que el hijo primogénito es el hijo más amado, el hijo más deseado, el hijo en el que uno se encuentra que es padre. Porque uno no sabe lo que es papá, se contiene el hijito, soy papá. Y cuando lo dicen y se da cuenta que es papá todavía, hay muchos que tienen hijos de 15 años y no saben que son papá todavía. Pero esos son como faraón pavos, ¿no? Estarían. Pero uno se da cuenta que tiene que es papá, ¿no? Así que el hijo primogénito significaba para los egipcios sus esperanzas, sus anhelos. Dios le dice a Moisés que van a salir. Carlos me cuenta que una vez él caminaba por una calle, una zona residencial, donde las casas con sus muros y sus fierros para que nadie entre. Y en eso dice que él pasaba junto frente a una casa muy hermosa, a pie, pasaba, y en eso se abre el carport y sale, no me acuerdo si era un Rottweiler o un Doberman. Y sale el perro hecho una bestia hacia el blanco que tenía al frente de él, y el blanco que tenía frente a él era mi hermano. Y mi hermano miró al perro, en ese momento su mente empezó a pensar, aquel perro, ya se veía que el perro le agarraba la pierna y le hacía la pierna, así que él caía, se imaginaba, trataba que correr a un árbol, no había un árbol por ahí, subirse un carro, el carro estaba muy lejos y no tenía alternativa. La única alternativa que quedaba era, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Y mi hermano lo que hizo, como que conociera el perro toda su vida, se agachó, le abrió los brazos, ¡venga mi bebé por acá, venga con el tío, venga para rascarle la pancita! Y el perro que venía corriendo, como los dibujos de se frenó, y dijo, al ver que mi hermano estaba así agachado, ¡venga para que venga con su papá! El perro empezó a contorsionarse. Y en eso, la señora que había abierto el carport y estaba saliendo de su carro, le dice, ¿cómo lo hizo? Si este perro es una bestia, señora, yo no sé, o me unía a él o me desgarraba, no tenía otra. Pero en ese momento Dios le dio la sabiduría para poder enfrentar a ese perro. Así que las bestias que se te vienen al frente como perros, Dios va a hacer que meneen la colita. Porque Dios está contigo. Al final, en el último versículo que leímos en el 7, dice, Dios hace diferencia. Oh, ¿cómo es posible? ¿Acaso Dios no dice en la Biblia que Él no hace acepción de personas? Un momentito. Es cierto. Dios ama a todo el mundo por igual. Y Él desea que todo el mundo venga a ser su hijo. No todos somos hijos de Dios. Pero a mí me enseñaron de chiquito que todos somos hijos de Dios. No. Son hijos de Dios los que lo han recibido, quienes lo han aceptado como su Señor y Salvador. Si no, eres criatura de Dios, no eres hijo de Dios. Pero mi abuelita era hijo de Dios. Sí, tu abuelita puede haber sido hija de Dios, pero Dios no tiene bisnietos, tiene hijos nada más. Y tienes que hacerte hijo de Dios. Y eso fue lo que ocurrió. Bueno, eso era lo que le decía a Dios, que Dios sí hace diferencia. Dios ama a todos por igual, pero el que pasa a ser su hijo, Dios lo trata como a hijo. Y Dios sí hace diferencia. Y Dios sí trata muy bien a sus hijos. Y en realidad la diferencia la hacemos nosotros, porque somos nosotros los que decidimos seguir a Jesús o no seguirla. Y al no seguirle, hemos sido nosotros los que hemos optado por la diferenciación. Versículos del 8 al 10. Y descenderán a mí todos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. ¿Pero cómo? ¿Faraón no había dicho, no verás mi rostro? Sí, pero lo que hay acá es un evento que había ocurrido antes que Moisés entrara a hablar con Faraón. ¿Recuerdan que Faraón ha dicho, cuando vea tu rostro morirás? Entonces, es como cuando está saliendo, Moisés está recordando lo que Dios le ha dicho. Está bien, esta era la última plaga de las tinieblas, pero viene otra, la de los primogénitos. Entonces, Moisés está recordando todo esto. Y cuando sale en el versículo 8, dice, ¿no? Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y el Señor dijo a Moisés, Faraón no te oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues el Señor había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Es la última advertencia. Moisés, no solamente Faraón está enojado, Moisés sale furibundo. Faraón no quiere acceder. Y si lo hiciera, si Faraón accediera, lo peor no ocurriría. Dios te da tiempo y te da espacio para que reacciones y para que lo busques. Dios te da espacio, Dios te da tiempo. Mucha gente toma ese espacio y tiempo que Dios da como que Dios está consintiendo en un estilo de vida. Yo vivo como me da la gana, yo hago lo que quiero y Dios no hace nada. Ya después de todo no es tan malo esto. No, Dios te está dando espacio, Dios te está dando tiempo para que lo busques. Si tú reaccionas, lo peor no vendrá, porque lo peor puede venir. ¿Quién puede tener seguridad? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Quién te asegura qué? ¿En qué estás confiado? Como dice el Señor Jesús en Mateo, necio, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Quién sabe si esta misma noche vienen a pedirte el alma? Dios te da tiempo. Dios te da tiempo para que reacciones. Si eres cristiano, porque Dios quiere que tengas una calidad de vida diferente. Dios quiere que seamos santos. ¿Sabías eso? Dios quiere que tú seas un testimonio y que la gente diga de ti, con Alfredo no puedes hablar porque Alfredo no miente. Yo recuerdo cuando mis primeros meses de convertido, que sonaba el teléfono, mi papá decía, ¡no estoy! Yo me iba a contestar el teléfono y mi padre decía, ¡no estoy! Entonces yo me detenía. Y mi mamá se levantaba y decía, ¡tú sabes que Lucho no miente! Y mi mamá levantaba el teléfono y ella mentía por mi papá. Pero la gente se llegará a dar cuenta. Y la gente dirá, ¿cómo es posible que ella pueda estar tan tranquila con los problemas que tiene? Si yo tuviera los problemas de ella, ya me hubiera pegado un tiro, ya estaría dopada con Valium, etcétera, etcétera, etcétera. Se perdieron la charla de Cedro, buenísima. Y la gente se da cuenta que hay una diferencia en ti. Y de repente la persona que deseaba, en el fondo, verte abajo, verte mal, verte temblando, verte preocupado, verte llorando, te ve radiante. Te ve hasta que transmites una alegría y una felicidad. Y no puede creerlo. Oye, ¿no tienes este problema? Sí. ¿Y este otro? Sí. ¿Pagaste tus deudas? No. ¿Tu hijo sigue metido ahí? Sí. ¿Y por qué estás tan feliz? ¿Qué tienes? El cristiano es diferente porque Dios nos hace diferentes. Por favor, no me malinterpreten cuando digo que el cristiano es diferente. He dicho que el cristiano es diferente, no he dicho que el cristiano es raro. Porque lamentablemente hay tantos cristianos tan raros, pero tan raros, que la gente no quiere ser cristiano por... ¿No? Una mujer que no se pinta para nada, toda desaliñada, con su túnica, que camina, que ni siquiera se saca las legañas de los ojos cuando camina. Y cuando alguien la agarra y le dice, oye, pero deberías arreglarte un poco. ¡Yo no me arreglo por el mundo! Yo soy como soy para mi Jesús, porque solo mi Jesús me ve. Y tú la miras y dices, esta está rara. Y bien rara. Y los cristianos, entre comillas, son tan raros, hay algunos tan raros en la forma de hablar, en la forma de vestirse, en la forma de juzgar, en la forma de mirar, que si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Así que esos que tú ves raros no son cristianos. El cristiano atrae. ¿Y sabes por qué atrae? El raro aleja. El cristiano atrae porque tiene algo en su vida que resplandece y que lo transmite a los demás. No es el aura ni el prana positivo de la energía cósmica que emana de las chakras ahí dentro de ti. No es eso. Lo que tenemos es la presencia de Jesús en nuestros corazones, en la persona del Espíritu Santo. Y la gente lo nota, y la gente lo ve. Por eso es que nosotros provocamos a la gente por Dios. Somos sal de la tierra, y sal de la tierra es que Jesús es el agua de vida, y la gente que está afuera son esos que están perdidos en el desierto y están revolcándose en las arenas, muertos de sed, y tú vienes a ser para ellos como la cancha salada, que te prueban y se van, se avientan sobre los manantiales de aguas de vida, que es Jesús. Y la gente lo va a notar, y la gente dirá, tiene problemas económicos, pero ¿cómo se sostiene? Tiene problemas sentimentales, ¿pero qué seguro está? ¿De dónde saca las fuerzas? ¿Quién es tu seguridad? ¿Por qué no te has desmoronado? ¿Qué te sostiene? ¿Quién te sostiene? O como yo le dije a Carlos el día que me convertí, no podía creer que la única persona que fuera feliz era el cucufato que creía en religión. Y en una búsqueda incesante por significado en la vida, me encontré con que todo el mundo era tan infeliz como yo. Como decía Juan de Dios Pez en su pequeña obra, Garrit el payaso, el carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y a llorar a carcajadas. Es decir, todos son grandes actores con dotes histriónicos y se ponen la máscara. En su casa, el marido y la mujer se odian a muerte, y cuando salen tomaditos de la mano en la multitud, hola mi cucurrucú paloma, y yo, sí, mi pichoncito, y él le abre la puerta del carro, y ella, gracias mi amor, cierra, se despiden, chao, se abre la puerta, oye animal, todo el mundo actúa, todo el mundo se pone la máscara, todo el mundo quiere mostrar que con lo que tienen son felices, por supuesto, ¿quién va a mostrar que es un miserable? Sin embargo, nosotros no ocultamos nada y mostramos algo a Jesús. Pero tú no puedes mostrar ni dar algo que no tienes si no conoces a Jesús. ¿Cómo puedes estar firme en medio de los problemas? ¿Quién te sostiene sino Él? Y yo quiero orar hoy día para que tú puedas conocer a Dios en esta dimensión, de tal forma que la realidad de tu relación con Dios se haga patente a todo el mundo y la gente diga: yo quiero ser como Él, yo quiero ser como ella. Voy a hacer una pequeña oración. Quiero que medites en esta canción, por favor, y después voy a invitarte a orar conmigo para que puedas esta noche entregarle tu vida a Jesús. Señor Jesús, gracias porque en medio de la plaga, en medio del caos, en medio de la destrucción, tú guardabas a tu pueblo y la desgracia no le tocaba. Y el corazón lleno de soberbia de Faraón se endureció. Y Señor, hay gente que son altivos con nosotros y nos maltratan, nos desprecian, se burlan. Les encanta humillarnos, Señor. Y Señor, hemos aprendido que ya no nos vamos a defender, porque tú has dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Tú eres mi defensa, Señor. Tú eres mi sostén. Te pido, Señor, que me des la fortaleza para poder soportar el embate que se viene sobre mí. Hazme fuerte, Señor. Permíteme tomar las decisiones correctas, Señor. Permíteme, Señor, contagiar a otros con esta enfermedad que es estar locamente enamorado de ti. Señor, algo quiero y algo anhelo, y lo que anhelo con todo mi corazón es amarte más y conocerte más y más. Esto te lo pedimos. Gracias, Señor. Por favor, medite en la letra de esta canción.
Hace 2000 años, en la ciudad de David, nació Jesús para salvarte. Todo el precio en la cruz lo pagó. Solo tienes que aceptarlo. Y aunque el mundo quiera ocultarlo, recorre aún más en su creación. Déjalo entrar, recíbelo ahora mismo. Déjalo entrar en tu corazón. Hoy es nuevo día de salvación, porque el Hijo de Dios ha venido por ti. Para salvarte por su sangre, todo el precio en la cruz lo pagó. Solo tienes que aceptarlo. Y aunque quiera ocultarlo, recorre aún más en su creación. Déjalo entrar, recíbelo ahora mismo. Déjalo entrar en tu corazón. Vuelve al hogar, recíbelo ahora mismo. Hoy es nuevo día de salvación.
Hoy es nuevo día de salvación. Solo Jesús te puede hacer libre. Solo Jesús se puede salvar. Si tú has sentido hoy día que Dios te ha hablado y aún no hiciste esta oración de entrega, yo quiero pedirte, allí donde estás, que hagas esta oración conmigo, en voz alta, en voz baja, no importa, pero hazlo de todo corazón, si tú quieres que Jesús venga a tu vida el día de hoy. Señor Jesús, nadie mejor que tú me conoce. Conoces mis problemas, mis temores, mis metidas de pata, mis pecados, mi fracaso. Señor, he hecho tantas cosas malas delante de tus ojos, pues tú eres un Dios santo, que sé, Señor, que estoy metido en el fango. Quiero salir, pero no puedo. Esta noche, Señor, reconozco que te necesito. Quiero abrirte la puerta de mi corazón y aceptarte como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Señor Jesús, cámbiame, transfórmame, lléname de ti, que tu rostro resplandezca sobre mí. Todo esto te lo pido, oh Padre Celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.